Llegamos a los últimos minutos del programa con un tema que tiene una estrecha relación con el que hemos abordado anteriormente con el catedrático de Derecho Penal, pero ahora con otro punto de vista, el que nos ofrece el derecho internacional privado. Vamos a hablar de la última reforma a la Ley de Extranjería. La Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social ha sido reformada en tres ocasiones desde su aprobación en enero de 2000. De todas estas reformas, la de mayor calado fue la que se llevó a cabo pocos meses después de su entrada en vigor, mediante la Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre. Algunos de los cambios que introdujo motivaron la presentación de varios recursos de inconstitucionalidad contra la misma. Ahora, y tras 6 años desde la reforma de 20 de noviembre de 2003, se ha aprobado por el Congreso de los Diputados una nueva reforma que afecta a destacados aspectos del régimen jurídico de los extranjeros. Marina Vargas, profesora de Derecho Internacional Privado, es nuestra última invitada y, como en otras ocasiones, nos acompaña hoy para comentar el alcance de esta última reforma a la Ley de Extranjería. Muy buenos días y bienvenida, profesora Vargas.
Buenos días.
¿Por qué otra reforma a la Ley de Extranjería? En su opinión, ¿existen verdaderas causas que la justifiquen?
Sí, existen causas que justifican esta reforma, que es la cuarta desde que entró en vigor, desde que se aprobó la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero. De conformidad con lo que establece la exposición de motivos del texto de la Ley Orgánica, tres necesidades justifican esta reforma. En primer lugar, incorporar a la Ley Orgánica la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo que supone dar una nueva redacción a los artículos 4 a 15 de la Ley Orgánica. Dos sentencias muy importantes del Tribunal vinieron a declarar la inconstitucionalidad de algunos preceptos de la Ley Orgánica 8/2000 a la que usted se ha referido. Estas sentencias son la sentencia 236 de 2007 de 7 de noviembre y la sentencia 259/2007 de 19 de diciembre. Ciertamente han pasado 2 años desde esta sentencia y era preciso incorporar las disposiciones que las mismas establecían en orden al reconocimiento de derechos fundamentales para los extranjeros. Luego me referiré al alcance puntual de estas dos sentencias. En segundo lugar, la necesidad de incorporar algunas directivas europeas que estaban pendientes de transposición al ordenamiento jurídico español. En concreto, son una serie de directivas, algunas antiguas, me refiero a algunas ya de 2003, que la propia Comunidad Europea, o la Unión Europea, ya había advertido a España de la necesidad de su transposición. En concreto, la directiva sobre asistencia en casos de tránsito a efectos de repatriación, que es de 2003, la directiva sobre todo del estatuto de residente de larga duración, que se refleja en los preceptos del permiso de residencia de larga duración, la directiva sobre expedición de permiso de residencia a nacionales de terceros países víctimas de trata o acción ayuda inmigración ilegal de 2004, también se refleja en un precepto nuevo en la Ley Orgánica de Extranjería de apoyo a las mujeres que sufren, que son víctimas de malos tratos en el entorno de la inmigración, la directiva sobre la obligación de los transportistas para comunicar datos de las personas transportadas y algunas otras directivas a las que me referiré más adelante y en especial aquella que se refiere a la admisión de nacionales de terceros países a efectos de estudio, de intercambio de alumnos, de prácticas no remuneradas y de investigación. La tercera causa a la que se refiere la exposición de motivos afecta a la necesidad de adaptar la Ley Orgánica, dice la exposición, a la nueva realidad migratoria en España. Ciertamente no es una nueva realidad migratoria, es una nueva realidad económica y de mercado laboral que tenemos en España y se consideró la necesidad de puntualizar dos cuestiones relativas a la entrada, a los contingentes, a los cupos y de otro lado también para reforzar las medidas de lucha contra la inmigración irregular.
¿Qué objetivos persigue esta reforma?
Los objetivos tienen que ver con las propias causas que justifican la misma, de modo que es, digamos, la cara de la moneda de desarrollo de estas causas. Dice la propia norma que quiere garantizarse el marco de los derechos fundamentales y que este marco se acorde con las sentencias del Tribunal Constitucional. No es que la norma, los derechos que garantiza la Ley Orgánica de Extranjería fueran contrarios a los derechos fundamentales. Lo que sucede es que tras la primera reforma de la Ley de Extranjería, la Reforma 8-2000, que cambió completamente el sentido de la Ley Orgánica 4, de la Ley de Enero de 2000, se requirió que para el ejercicio de determinados derechos, como el derecho de asociación, el derecho de manifestación, el derecho de huelga, se exigiera la residencia legal en España. Se interpusieron una serie de recursos ante el Tribunal Constitucional contra esa regulación, que son los recursos resueltos en el año 2007, en la que se declaró efectivamente inconstitucional en la exigencia de la residencia legal en España para el ejercicio de determinados derechos, entre ellos a los que me he referido o a los que me acabo de referir. El Tribunal Constitucional en 2007 señaló que no era constitucional o que era contrario a la Constitución la exigencia de la residencia para el ejercicio de asociación, de manifestación, de huelga, pero no declaró nulos los preceptos afectados, los declaró inconstitucionales y la nulidad evidentemente tiene que ir aparejada. La reforma a la Ley de Extranjería lo que hace es justamente incorporar esas sentencias, los contenidos de la sentencia, para que no resulte contrario al ordenamiento constitucional el ejercicio de estos derechos. Por tanto, ya no se exige la residencia para el ejercicio del derecho de asociación, de manifestación y de huelga. Y también se amplía el derecho de educación, en el artículo 5 o 6, creo recordar. La segunda objetivo de la norma es establecer unos mecanismos de lucha contra la inmigración irregular. Los mecanismos de lucha contra la inmigración irregular están en la Ley Orgánica de Extranjería, pero ahora se refuerzan, por una parte, los controles en la entrada y, por otra parte, las sanciones. Se agrava el régimen sancionador, se suben las sanciones respecto de las personas o de las empresas que faciliten el acceso y la permanencia en España de personas en situación irregular. Y se refuerzan los procesos de devolución y expulsión. Seguramente todos habrán oído hablar de la famosa directiva europea en la que se permite que los Estados miembros eleven incluso hasta 18 meses las retenciones de los extranjeros. Digo retenciones, no detenciones, pero son sinónimos en este caso de extranjeros en centros de internamiento. España tenía un plazo máximo de 40 días y la ley lo eleva a 60 días. Y en el ámbito competencial, el tercer objetivo, la norma se adapta a las competencias previstas en los estatutos de autonomía. Ahora las comunidades autónomas van a tener competencias para gestionar algunos aspectos del proceso migratorio. Como saben los oyentes, la materia migratoria es una materia de competencia exclusiva del Estado. Sin embargo, hay algunas cuestiones que afectan a la migración que, en virtud de las modificaciones de los últimos estatutos de autonomía, los pueden gestionar las comunidades autónomas. En concreto, es el permiso de trabajo y las medidas para la integración de los extranjeros. Lo que significa que la nueva norma, la reforma, modifica para coordinar mejor las relaciones entre la Administración central y las administraciones autonómicas en la gestión de los permisos de trabajo y en las medidas de integración de los extranjeros en España.
Profesora Vargas, ¿la reforma afecta a todos los títulos de la ley? ¿Podría precisar con carácter general qué aspectos del régimen jurídico de los extranjeros resultan más afectados tras esta nueva reforma?
Pues sí, la reforma afecta a todos los títulos de la ley. En concreto hay una corrección de 36 preceptos. Algunos son simples mejoras técnicas de redacción, otros son de mayor calado. Es importante retener que la estructura de la norma sigue igual. Hay un artículo único en la reforma, en el texto, en el cual se incluyen todas las modificaciones, tanto de los artículos como de las disposiciones adicionales. Pero la estructura de la norma sigue igual. Hay un título preliminar y cuatro títulos. Por lo tanto, acogiéndome a ese título preliminar y a los cuatro títulos, voy a intentar precisar con carácter general el articulado afectado en los siguientes términos. Hay una primera precisión. La situación que se encuentra un extranjero en España puede ser de estancia o de residencia. El precepto hace una especificación de lo que se entiende por residencia y se dice que se encuentra en situación legal aquel que está en situación de estancia o de residencia. Y por lo que se refiere a la residencia, que es una situación del extranjero en España, y una situación de estancia y una situación de residencia progresiva, se distingue entre residencia temporal y residencia de larga duración. Hasta entonces la norma distinguía entre residencia temporal y residencia permanente. La palabra permanente se sustituye por residencia de larga duración para ajustarse al término que utiliza la directiva comunitaria para referirse a la residencia permanente. Es decir, una residencia de más de 5 años se llama ya residencia de larga duración y no residencia permanente. En el título preliminar se incluye un nuevo artículo, el artículo 2 bis, en el que se define la política migratoria y se establecen los principios y los ejes de actuación de la misma, indicándose el marco competencial, como le decía, a las comunidades autónomas se les da la competencia para tramitar los permisos de trabajo. Por lo tanto, hay que establecer una ordenación de los principios y actuaciones de unas administraciones y de otras en la materia. En el título primero se introducen modificaciones con el fin de perfilar lo que ha de entenderse incluido en el marco de los derechos y libertades de los extranjeros, junto con las obligaciones de los extranjeros. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que se reconoce el derecho a los derechos que ya se habían reconocido, pero se elimina el requisito de la residencia respecto de determinados derechos, como había dicho antes, de asociación, de manifestación, de huelga. Se da una nueva regulación al derecho a la educación para ampliarlo a los extranjeros hasta los 18 años. Hasta ahora era los 16, enseñanza obligatoria hasta los 18. Se da una nueva regulación a la asistencia jurídica gratuita, recogiendo las indicaciones del Defensor del Pueblo y las señaladas en las sentencias del Tribunal Constitucional a que me había referido anteriormente, pero se señala que efectivamente los extranjeros gozan de estos derechos fundamentales, pero estos los derechos fundamentales se pueden limitar para todo el mundo y el gobierno se reserva el derecho de limitar algunos de estos derechos, los que se pueden limitar, que solamente son algunos, y siempre que sea en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. O sea, las limitaciones son posibles, pero sin extralimitarse. También se da una nueva regulación a la reagrupación familiar. La reagrupación familiar ha sido siempre tocada o afectada en todas las reformas, y en esta reforma se hacen dos importantes precisiones. La reagrupación familiar solamente es para la familia nuclear, es decir, los hijos. Hasta ahora era solamente los hijos matrimoniales y no matrimoniales. No se podía reagrupar a la pareja de hecho. La reforma incorpora la reagrupación de la pareja de hecho, que sí estaba en el régimen comunitario, pero no se contemplaba en el régimen general. Se permite el acceso al trabajo de los reagrupados, antes no se permitía, solamente se les daba un permiso de residencia y luego tenían que tramitar el permiso de trabajo. Ahora, con el permiso de residencia se da el permiso de trabajo. Y por último, la reagrupación familiar de los ascendientes se limita a 65 años, con excepciones por razones humanitarias. Se incorporan en el título segundo las directivas europeas, destacando entre ellas la creación de un registro para controlar la entrada y la salida, y también introduce modificaciones en este mismo título para perfeccionar el sistema de canalización y de legal y ordenada. En cuanto al título tercero, se prevén nuevas infracciones, se propone el aumento de sanciones económicas, se introducen modificaciones a las medidas de suspensión y devolución y se amplía el plazo de internamiento, que pasa a 60 días. Y en el título cuarto, que es el de la coordinación de las administraciones públicas, se incorpora la Conferencia Sectorial de Inmigración como cauce para canalizar la cooperación entre Administración General del Estado y Administración Autonómica.
Vamos a concluir, profesora Vargas, pero antes un apunte sobre todo para los alumnos de Derecho Internacional Privado de la UNED, que estarán seguramente interesados en saber cómo incide esta reforma en los contenidos del tema de extranjería que es objeto de estudio. ¿Podría dedicarles unos breves minutos o casi segundos a este tema?
Sí. Con independencia de la información que se vaya a colgar en la página web de la asignatura y en la plataforma de la asignatura, sí quiero decir a los alumnos que me estén escuchando que no va a ser objeto de examen, y esto es importante para ellos, dentro del tema 10, que es el derecho de extranjería, el apartado 2 romano, incisos 2 y 3, que se refieren a la entrada, permanencia y expulsión de los extranjeros, régimen general que resulta afectado por la reforma, y a las directrices básicas en materia de derechos de los extranjeros. No es que el libro no se ajuste a la legalidad, pero para evitar distorsiones, el equipo docente ha considerado excluir de examen justamente esos dos puntos.
Los últimos minutos del programa El Mundo del Derecho los hemos dedicado a conocer la última reforma a la Ley de Extranjería, las causas, los objetivos y los aspectos que han sido modificados con la profesora de Derecho Internacional Privado, Marina Vargas. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión, profesora Vargas.
De nada.